Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Muy buenas tardes, auditores, auditoras. Comenzamos este nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, órgano triestamental y representativo de la comunidad de la Universidad de Chile. Diana Porras, quien les habla, y como cada martes en la tarde, conversamos de temas de interés: educación, ciencia, investigación, cultura, innovación. Todo esto y más, pasadas las 18 horas, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Presentamos a nuestro siguiente invitado en este capítulo del programa Educación en el Aire, acá en Radio Universidad de Chile. Estoy hablando del director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, académico también de esta facultad, senador universitario Nicolás Giuliani. Bienvenido, muy buena tarde, gracias por esta conversación.
Buenas tardes, Diana, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan.
Bueno, hoy día vamos a concentrar esta conversación con algo que lo llevó, de hecho, a viajar a Colombia, a Cali. De hecho, regresó hace pocos días, con la realización de esta conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, la COP26. Y ahí entiendo, profesor, que a este evento asistieron tres proyectos, nodos de laboratorios naturales, que recordemos son financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, con el objetivo de participar de ponencias y dar a conocer el trabajo que se está realizando en distintos territorios, bueno, en nuestro país. Y ahí quería comenzar, antes de pasar al detalle de lo que fue esta experiencia, que nos contara, bueno, de qué se trata este laboratorio, ¿cierto?, Landata, y que parte del tema principal tiene que ver con su nombre, porque es Laboratorio Natural Desierto de Atacama, mirando al norte de nuestro país. A nuestros auditores, quienes nos siguen, poder primero acercarse cuando hablamos de Landata.
Bueno, el proyecto Landata, efectivamente su nombre lo indica, es Laboratorio Natural del Desierto de Atacama. Es decir, es un proyecto multidisciplinario que involucra colegas de distintas unidades, de distintas instituciones, que está dirigida y dirigido por la doctora Cecilia de Mergazo de la Universidad Católica del Norte, el cual está enfocado en el territorio, en el desierto de Atacama, y desde ahí analizar desde los distintos conocimientos, los conocimientos académicos, los conocimientos locales, de las comunidades locales, pero también los conocimientos ancestrales, y tratar de pensar la realidad del territorio y su desarrollo en término local, pero en término país también. Y cómo podemos integrar todos estos conocimientos para crecer de manera más sustentable. Y en el caso del viaje que nos llevó a la COP16, es más bien enfocar una dimensión del proyecto que tiene que ver con la biodiversidad. Nosotros ampliamos un poquito porque no hay biodiversidad sin biogeodiversidad, es decir, se necesita una diversidad geológica, perdón, y que convive con la biodiversidad biológica. Así que fuimos a la COP16 a promover esta mirada, que el desierto no está desierto, que hay vida microscópica, hay vida macroscópica y hay biodiversidad fundamental para estos territorios. Y estos territorios desérticos, como es el desierto de Atacama, pero también hay desierto en Colombia, donde estuvimos, y hay en otra parte del mundo, como todos sabemos. Es importante decir que comunican esta biodiversidad con la biodiversidad oceánica, con la biodiversidad del Amazonas. Hay corredores, se llaman biológicos, y hay intercambio de flora, de fauna, y por lo tanto quisimos apuntar en este evento de las Naciones Unidas, en el caso particular de los desiertos, que no estaban tan presentes. Era un desafío, porque esencialmente los acuerdos de Kunming-Montreal enfocan en los océanos, en todo lo que es bosque o forest en inglés, foresta. Pero la parte desértica no está enfocado desde la biodiversidad, así que ese fue nuestro desafío. Así que presentó la doctora Demer Gasso y luego tuvimos una mesa redonda donde participé con el público y ahí estuvimos dialogando con quienes estaban asistiendo en el pabellón Chile. Ahora, éramos más que tres, éramos siete laboratorios naturales presentes. Con distintas exposiciones, el de océano, el de la Antártica, el de agricultura ancestral, el del cielo, todos esos laboratorios naturales que están, el de salares recién creado, tienen que ver con un proyecto ANIP de valorar y pensar el desarrollo en ciencia, tecnología, innovación, conocimiento desde los territorios. Es un desafío bien valioso y una apuesta grande para el país.
Sí, eso quería preguntarle, senador, porque, claro, usted habla y por el momento en el que vive el mundo y en estas diversas instancias internacionales, pero también a través de informes con expertos, expertas, que hay que tomar algunas decisiones importantes en materia de medio ambiente, pensando en un futuro no tan lejano. Por los impactos que se están observando ya en ciertos territorios. Y claro, mirar no solamente a los océanos y los bosques como reserva de biodiversidad, sino que también estos desiertos. Y el título, de hecho, de esta ponencia hablaba de ese gran reto para la conservación y el desarrollo sostenible. Si podemos ahondar en la importancia de ese enfoque. Y cómo eso nos lleva a tomar algunas decisiones o políticas públicas relevantes, mirar todo finalmente relacionado, o sea, hay puentes entre un elemento y otro al momento de mirar este escenario ambiental, y además de ir dando cuenta quizás de algunos detalles de cómo se desarrolla la investigación, cuánto tiempo llevan, es multidisciplinario, entiendo, hay un equipo ahí conformado desde varias miradas.
Sí, exactamente, Diana. El proyecto ya está terminando su tercer año, va a empezar su cuarto año. Y desde el principio el objetivo fue ir al territorio y ahí dialogando con mesa de trabajo, con quienes habitan el territorio. Estuvimos en Mejillones, uno de los espacios que definamos como relevante. Estuvimos en Quillagua, en Calama. Ahí construimos con la comunidad local ese mapa participativo donde tratemos de escuchar, aprender para ver dónde había punto de interés, pensando en geoturismo, punto de tensión entre los distintos actores, porque sabemos que el desierto de Atacama está habitado por habitantes que viven, pero también está habitado por el mundo minero, las empresas mineras que extraen. Y eventualmente el vivir y extraer no está siempre compatible. Y entonces reflexionar con todos los actores, incluyendo los privados, que es también el mensaje de la COP16. Lo público con lo privado tienen que convivir. No es que uno tiene que excluir al otro, pero quizás, claro, lo que sabemos es que el espacio de lo privado tiene que estar más disponible para escuchar la realidad de quienes viven en el territorio. Son personas, hay biodiversidad y todo eso es relevante para el convivir día a día en el territorio. Entonces, efectivamente, es un equipo multidisciplinario desde la biología, desde la geología, desde la ciencia de las comunicaciones, desde la sociología. Todos esos, hay microbiólogo, microbióloga también, hay institución, como le comentaba en el inicio, varias universidades, una fundación, la fundación donde trabaja la doctora Blemi, que recién salió en la noticia porque va a mandar bacteria al espacio. término de estudio de vida extremófila. Así que todos estos conocimientos académicos, de manera humilde, se van a conectar con los conocimientos en el territorio y también van a aprender de los conocimientos ancestrales. Desde ahí avanzamos. Y así que ahora tenemos línea prioritaria, una que ver con un observatorio de biodiversidad justamente, y la segunda línea prioritaria tiene que ver con el monitoreo participativo de las cuencas del desierto de Atacama, donde el agua también es un elemento valioso que hay que cuidar y entender su dinámica. En ese sentido, la actividad alrededor de los salares también es una pregunta que hay que tratar de responder en armonía con quienes conviven ahí.
Había estado revisando algunas impresiones durante este viaje y usted hacía referencia a que estar en esta COP16 es estar en el corazón del debate global sobre biodiversidad, digo, y en el corazón del debate sobre cambio climático. ¿Qué nos podría compartir de esta participación, convivir con ciertos otros investigadores, con el rol de estas comunidades indígenas y locales, cómo esto cruza también los financiamientos, cuáles son los recursos que están disponibles, por ejemplo? Por ahí también me gustaría abordar lo que fue su
Sí,
experiencia.
antes de contestar esta pregunta, quizás para dar una imagen precisa de lo que es la biodiversidad, nosotros en Chile conocemos el desierto florido. Y el desierto florido tiene que ver con flora, pero no hay plantas que no convivan con bacteria. En general, cada planta tiene su bacteria que evolucionó, que evolucionaron y conviven en este espacio. Y el desierto florido tiene que ver con bacteria también, por eso es importante el mensaje de biodiversidad y de microbiodiversidad en los desiertos. Después, volviendo a su pregunta, sí, había miles de pabellones, miles de experiencias. Estaba en la zona sur, que era la más diplomática, y la zona verde, que estaba en la ciudad, donde había experiencias locales de distintas organizaciones, y en ambos espacios había una necesidad de visibilizar la distinta experiencia local, que son naturales. Es decir, los pueblos indígenas desde mucho tiempo han aprendido a cuidar la biodiversidad, y para ellos no es algo nuevo. Y por lo tanto, aprender de su experiencia desde su realidad permite tratar de no exportar la experiencia, porque cada territorio y cada comunidad es distinta, pero aprender de estrategias que son positivas y impactan el local de manera sustentable. Entonces, en ese sentido, estar en el corazón de la biodiversidad es eso, aprender de las distintas experiencias para atraer estas experiencias a nuestro territorio. También es desde la zona azul, como se llamaba, azul para océano, zona verde para bosque. La zona azul permitía tener cercano actores responsable de toma de decisión, de definición de política pública y ver cómo estamos. Y hay avance, a pesar que la COP16 no logró tener un acuerdo sobre el financiamiento, eso lo que se ve, y eso es un poquito el fracaso, por otro éxito bastante relevante, que no son tan visibles, pero por ejemplo, sí se acordó tener este espacio específico para el conocimiento indígena y reconocerlo como valioso para el desarrollo. Eso no, técnicamente se llama el artículo 8J del Marco Global de Biodiversidad, y que era una de las principales demandas de los pueblos indígenas. Eso se celebró, es un éxito realmente importante con la creación de este órgano subsidiario. Entonces, acá vimos cómo los actores privado, la banca también, de alguna manera, está tratando de desarrollar un nuevo instrumento para valorar esta biodiversidad, tratando de resguardar que no pase lo que pasó con los bonos de carbono, que se transformaron en negocio algo vicioso y que en lugar de tener efecto positivo, más bien están teniendo efecto negativo eventualmente sobre el cambio climático. Acá hay avance, hay tensión y ver estos avances, estas tensiones es valioso para uno, es valioso para Chile. La delegación chilena era importante, no éramos solamente los Laboratorios Naturales, había distintas organizaciones, distintos miembros del Parlamento chileno y hay interés en avanzar en esta dimensión y Chile tiene una posición en Latinoamérica que es valorada en ese sentido.
Profesor, quería aprovechar también esta conversación porque usted es doctor en microbiología, ingeniería genética, ha dirigido varios proyectos de investigación Fondesit, de cooperación internacional. De hecho, fue presidente también de la Sociedad de Microbiología de Chile, actualmente es miembro del Comité ECOS ANID. Y para quienes nos escuchan, poder entender cómo se vive esta profesión cuando miramos este micromundo, podemos decirlo, de las bacterias. Entiendo que usted también se ha especializado sobre estas bacterias respecto de los minerales. ¿Cómo se aborda en este caso su investigación? Y contanos quizás alguno de los proyectos bien emblemáticos que ha estado llevando adelante, sobre todo si miramos el cobre, que es uno de los puntos clave en nuestro país.
Sí, yo llegué a Chile hace 28 años gracias al profesor Jerez de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con quien inicié mi carrera acá haciendo un postdoctorado, trabajando con bacteria extremófila que encontramos en el desierto y que encontramos en la comunidad biominera, que participa de los procesos de lixiviación, de biolixiviación, que es la extracción del cobre mediante la acción biológica de microorganismos, bacterias y arqueas. Y me dediqué desde que estoy en Chile en estudiar cómo conforman biofilm, biopelículas sobre mineral, porque sabemos que estas biopelículas son más favorables para la extracción de cobre. Y ahí, durante 20 años, desde que estoy acá, hemos tratado de dilucidar los mecanismos moleculares de la acción de estos microorganismos. Y se usa el proceso, las empresas mineras, privada, Codelco también, usan estos microorganismos para extraer cobre. No sé si 15 o 20% del cobre que se produce en Chile es a través de la acción de microorganismos. Así que las bacterias, los microorganismos, más allá de aquellas que nos enferman, que son pocas, la mayoría de las bacterias son positivas a la vida, son favorables para la vida. Y además hemos aprendido que la podemos usar para tratar de corregir el impacto de la actividad humana en distinto ámbito. Por eso se habla de biotecnología de distintos colores según el tipo de aplicación, pero en el caso de las bacterias que viven en el desierto antártico o en el desierto de Atacama, son capaces de sobrevivir condición extrema, por ejemplo, de ultrarradiaciones, además de alta concentración de metales pesados. Y esta capacidad de vivir en esta condición extrema tiene que ver con realidad biológica que la conforma y moléculas que son, cuando uno entiende el mecanismo, puede tratar de ver cómo la utiliza en aplicación biotecnológica más favorable para la vida humana o la vida animal, por ejemplo. Así que, por ejemplo, los pigmentos que desarrollan algunas bacterias que producen algunas bacterias, permiten resistir radiación alta. Y estos pigmentos son valiosos en términos de aplicaciones. Es difícil de contestar esta pregunta, pero lo que creo, lo que siento es que el lado positivo de la etapa COVID-19 es que hemos aprendido, hemos logrado visibilizar el papel importante que debería tener la ciencia de manera permanente cuando hay una pandemia. La ciencia produce conocimiento que son fundamental para pensar el desarrollo futuro de nuestra especie, iba a decir. Nosotros somos una especie más en el planeta, que convivimos con varias otras, y las otras son parte de la cadena que nos permiten existir como especie humana. Por lo tanto, es un poquito el sentido de proteger la biodiversidad, es también proteger la vida humana de alguna manera. La microbiología está invisible al ojo, pero está esencial en el sentido que es un microorganismo fundamental para muchas aplicaciones actuales, descontaminación, bioremediación, desarrollo de vacuna. Necesitamos hacer llegar este mensaje más profundamente en términos de educación en los colegios y en ese sentido los proyectos Explora apoyan, pero cada vez más necesitamos que los espacios de producción de conocimientos, sea en microbiología, en otros, se acercan a la ciudadanía con un lenguaje que permitan dialogar y entenderse. Y hacia la ciudadanía y hacia quienes toman la decisión política. Los científicos también necesitan educarse en ciencia, no solamente nosotros educar hacia la ciudadanía. La ciencia es fundamental, lo ha sido siempre y lo será los años futuros, en todas sus aspectos. Eso no hay duda. Y la microbiología, yo podemos pasar un mensaje, invito a niños, niñas de colegio que se aventuran en los misterios de la microbiología, porque desde ahí pueden caminar hacia todos los espacios de la vida y estudiar y ser científicos, científicas. Necesitamos más científica y hay muy valiosa científica en Chile en ese sentido.
Que son parte de los habitantes más antiguos de este planeta, podemos decir, ¿no? Que han soportado estos grandes impactos que ha tenido la Tierra en el transcurso de toda su historia.
Sí, de hecho el desierto de Atacama se utiliza como espacio de estudio de vida extraterrestre, y tanto del punto geológico como la capacidad de existir en condiciones extremas. De hecho, recién salió una publicación que se pregunta si que Acidiobacillus ferox, que es una de las bacterias que estudio con otro colega alrededor del mundo, que está presente en el desierto de Atacama, no sería capaz de estar presente en Venus, en términos de su capacidad metabólica, de resistencia a radiaciones. Así que el desierto de Atacama es un espacio, un territorio, un laboratorio natural que permite estudiar y pensar el futuro de nuestra Tierra, pero también que permite pensar cómo podría ser la vida fuera del planeta Tierra, en condición extrema como Marte y más allá.
Bueno, hay varios niveles ahí en donde se puede ir indagando, así que la idea también era dar a conocer en este capítulo de hoy, bueno, lo que fue la participación en esta reciente COP16, pero además de ir entendiendo un poco más, en este caso, lo que hacíamos referencia de los micromundos, estas bacterias y todo lo que ha sido su trayectoria. Queremos agradecer esta tarde la conversación con Nicolás Giuliani, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, académico, senador universitario, y como contábamos ahí en alguna de las consultas, citábamos doctor en microbiología, ingeniería genética, investigador. Muchas gracias, profesor, nuevamente.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Muchas gracias a quienes nos escuchan y invito a todas y todos que visiten el sitio www.landata.cl, entonces, para conocer más de estos laboratorios naturales y en particular aquel del desierto de Atacama. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Recordamos, también nos pueden escuchar en la señal online de radio.chile.cl y en nuestro podcast, donde quedan alojados todos los capítulos para escucharlos, compartirlos en cualquier momento. Estábamos hablando de micromundos y sin planificarlo, coincidieron en las conversaciones de hoy pasar a otro espacio, otro entorno que nos entrega una dimensión mucho más amplia
de nuestro planeta. Vamos a una pausa, no se separen. Continuamos en este capítulo de Educación en el Aire y quiero comentar lo siguiente. La ubicación de Cancún en el Mar Caribe, su clima tropical y su cadena de playas han convertido a la ciudad y a la Riviera Maya, al sur de Cancún, en uno de los principales destinos turísticos de México. La ciudad se ve en la esquina inferior derecha, envuelta en nubes. El aeropuerto internacional de Cancún, el segundo más transitado de México, se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad. Estoy describiendo una imagen captada el 16 de abril de 2021 por la misión Copernicus Sentinel 2, con sus 13 canales espectrales, el novedoso generador de imágenes puede captar parámetros de calidad del agua, como la concentración superficial de clorofila, detectar la proliferación de algas nocivas, medir si el agua está en un estado turbio con mayor claridad, lo que da una indicación de la salud y los niveles de contaminación. Estoy contando de la llamada imagen del mes, por lo menos una de las más recientes, categoría que presenta el Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe, Chile, en su página. ¿Por qué cuento esto de introducción? Porque hoy conversamos con Florencio Utreras, director del proyecto Copernicus LAC Chile y miembro del comité organizador de CET, que es esta conferencia internacional Espacio y Desarrollo Sostenible que se realizará en nuestro país en los próximos días y que vamos a contarles también todos los detalles. Bienvenido, muy buena tarde, gracias por este contacto.
Muy buenas tardes, gracias a ustedes.
Bueno, quería hacer una idea, además para quienes nos escuchan en el programa de hoy, que vamos a pasar a hablar de este... de esta gran mirada desde el cielo y que nos puede aportar en diferentes niveles de lo que pasa acá, acá en la Tierra, donde estamos nosotros y nosotras ubicadas. Florencio, antes de pasar a esta conferencia, ¿cierto?, que se va a realizar del 27 al 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile, quería que compartamos con nuestros auditores, ¿qué es este Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe, Copernicus LAC Chile? Porque aquí hay varios actores que aportan en este trabajo.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, por la invitación a conversar. Primero, tal vez un minutito sobre el programa Copernicus. El programa Copernicus es un programa bien novedoso de la Comisión Europea que se lanzó ya hace casi 10 años, que lo que busca es generar, como tú describías, imágenes para observación de la Tierra. Digo imágenes entre comillas porque no son solo imágenes en el espectro visible, que es lo que uno tendría a pensar que es una imagen, como la que podemos mostrar en nuestro sitio web, pero también pueden ser interpretaciones que uno les puede asignar eventualmente colores, como puede ser, por ejemplo, la temperatura del mar. Tú estabas describiendo otras posibles aplicaciones. O como puede ser la calidad de la vegetación, si esta vegetación está fresca o se está muriendo sobre la superficie de la Tierra, o si existen o no existen hielos en la cordillera, etc. Es decir, son instrumentos que están instalados a bordo de un conjunto de satélites, que hoy día son 6, satélites que orbitan la Tierra en una órbita polar, lo que les permite, a medida que la Tierra va girando bajo sus pies, entre comillas, ir muestreando toda la superficie del planeta. Ahora, la novedad del programa, además de que tiene un conjunto de instrumentos muy potentes, es que todos los datos que producen estos satélites están disponibles de manera abierta y gratuita para todos los usuarios de todo el mundo. Ahora, eso es una contribución tremendamente importante y es un programa que, como decíamos, inició hace 10 años, hoy día, el 2014, pero que tiene planificados ya lanzamientos de nuevos satélites y nuevos instrumentos hasta el 2034 para comenzar. De forma que, en realidad, una de las grandes gracias que tiene es que es un programa a largo plazo. Es decir, si uno está preocupado de la salud, por ejemplo, de los sistemas terrestres, de los ecosistemas, del océano, del agua, etcétera, del cambio climático, entre otras cosas, ciertamente es un instrumento que va a permitir monitorear a lo largo de los años cómo van evolucionando los sistemas terrestres y marinos, por supuesto. Cuando hablamos de terrestre, aquí es lo que está sobre la Tierra, pero también su atmósfera, ¿eh? De forma que en realidad, estos instrumentos nos permiten monitorear todo lo que está ocurriendo sobre la superficie de la Tierra, incluso nos permiten hacer cosas bastante más precisas a nivel de la resolución de la Tierra, que uno podría decir, pero estamos hablando, sí, de grandes observaciones, si tenemos o no tenemos más agua, o tenemos o no tenemos tal vez cambios en la superficie, como puede ser después de un terremoto, o luego de que alguien ha extraído demasiado agua del subsuelo, en el cual la superficie se hunde, cosas como por el estilo, pero uno también puede, y hay aplicaciones hoy día de empresas privadas y de organismos públicos que permiten cosas como monitorear el desarrollo de un cultivo en una superficie suficientemente grande, por supuesto, y poder analizar si ese cultivo, cuál va a ser su producción, por ejemplo, de uvas el próximo año. De manera que en realidad el rango de aplicaciones es bastante amplio y hoy en día han surgido en el mundo una cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas y por supuesto también grandes que ofrecen servicios en base a estos datos satelitales. Por supuesto que también hay servicios que se ofrecen en base a datos satelitales privados que pueden ser pagados, pero el gran mérito del programa de Copérnicus es entregar esta información abiertamente, gratuitamente, de forma que cualquier persona, organismo público o empresa privada que quisiera dar un servicio en base a esto, lo puede hacer sin tener que pagar ninguna licencia. Y eso entonces es una gran oportunidad para no solamente nuestros organismos públicos, nuestros organismos internacionales, sino que también las empresas privadas que pueden generar nuevos productos y servicios. Entonces, por eso es que la Comisión Europea en un momento determinado dijo, mira, necesitamos que esta información que generamos, que tiene un costo enorme, estamos hablando de un programa que inicialmente costaba 6.400 millones de euros y está subiendo, ¿cómo hacemos que se aproveche mejor en el mundo? Y lo que se acostumbra a hacer hoy día, y probablemente la palabra ya es común para todas las personas que usan Internet, es localizar el contenido, es decir, colocar el contenido cerca de donde estén los usuarios. Entonces, para hacer eso, decidió en primera instancia generar repositorios locales, es decir, almacenes locales donde se descarga esta información, que es bastante voluminosa. Hoy día la información solamente sobre América Latina y el Caribe que contienen los servidores que tienen los datos del programa Copérnicus, solamente de América Latina y el Caribe, es decir, solamente de nuestro continente y su mar continental, vamos a alcanzar ya los 12 millones, 12 mil millones de megabytes. Bueno, en términos simples podríamos decir simplemente es algo así como uno 12.000 PCs.
Enorme.
Una enorme
Claro,
cantidad.
sí.
Entonces, para poder distribuir esta información, lo que decidió es hagamos repositorios locales. Esto ha funcionado, pero luego dice, no, pero saben, vamos a necesitar hacer algo tal vez más orgánico, más regional. Y decide entonces montar dos centros regionales en América Latina y el Caribe. ¿Por qué dos sino uno? Bueno, la gracia de tener dos es que cuando uno eventualmente falle, el otro va a poder funcionar, de manera que generamos un servicio resiliente y en ese servicio almacenar primero todas estas imágenes que van generándose todos los días de los satélites de Copérnico. Calculemos que los satélites de Copérnico, por ejemplo, los que tú describías, el Sentinel-2, más o menos pasa por el mismo punto de la Tierra en Chile, cada 6 días. De manera que captura una nueva imagen cada 6 días. Eso nos permite ver cómo van
Claro, en
evolucionando los sistemas,
comparación.
¿ah? Pero claro, son imágenes de 200 por 200 kilómetros, pero una precisión de 10 metros. Significa que son mucha información, ¿ah? Nosotros que estamos acostumbrados a las cantidades de megas y gigas en nuestros celulares, bueno, esas son cantidades bastante mayores. Entonces, todas estas imágenes se tienen que ir almacenando y distribuyendo. Entonces, para poder distribuirlas, dijo, hagamos estos centros en primer lugar. Entonces, estos dos centros que están en construcción, están en desarrollo, el nuestro es el de Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile fue el primer repositorio regional que se instaló en el mundo después que fuera de Europa. Entonces, este repositorio que se instaló ya el 2000, déjame recordar, 2019, o sea, hace 5 años. Ahora, en ese momento se instaló solo para servir a Chile. Entonces, una de las primeras cosas fue ampliamos este repositorio al resto de América Latina y al Caribe. Y enseguida también se acordó establecer uno en Panamá, pero con una finalidad ambos ligeramente distinta. Uno es, por supuesto, distribuir las imágenes. Pero queremos pasar también al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es a partir de los datos que generan los satélites, construir servicios. Servicios que la gente pueda utilizar directamente sin tener que ser un experto en interpretar cómo estas imágenes son corregidas, balanceadas, contrarrestadas con las observaciones de en terreno, todas esas cosas que son para los expertos. Vamos a generar entonces un conjunto de servicios paralelos a lo que están generándose en Europa, con fondos europeos, por supuesto, para beneficio de Europa, y algunos que ya son generados a nivel del mundo. Vamos a tratar que estos servicios sean más precisos en América Latina, agregando proceso local, contenido local.
Perfecto. Y en ese sentido, contemos qué es lo que va a pasar desde el 27. Acá en nuestro país, esta conferencia internacional Espacio y Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la importancia de que se desarrolle en nuestro país, que efectivamente sea una oportunidad, un lugar de intercambio, ya que hemos estado mencionando todas estas aplicaciones, todas estas posibilidades que nos entrega, ¿no es cierto?, la información, los datos, ejes temáticos, conferencistas, ahí. Doy el pase aprovechando, porque claro,
Muy
en
bien.
estos minutos no vamos a abordar todo, pero por lo menos
No,
dejar
por
ahí
supuesto.
unos encabezados que permitan dimensionar lo que va a pasar acá.
No, por supuesto. Mira, cuando uno piensa en el espacio, en general hay como varias visiones. Tiene uno la cultura general que uno ha adquirido a lo largo de los años, los que somos más viejos desde los años 70, ¿no es cierto? Cuando después de justamente el lanzamiento de estos programas espaciales de la NASA, con la visita a la Luna, etcétera, uno piensa en esto es un juego de grandes, gente que tiene muchísimos recursos, ¿verdad? Y entonces está pensando en Estados Unidos, probablemente en Europa, en China, en India, y bueno, y como que se detiene ahí, piensa que de cierta manera hay una carrera espacial, existe la intención de llegar a Marte, y que tal vez uno, desde nuestro pequeño país, probablemente no tiene mucho que jugar. Sin embargo, está equivocado. Está equivocado por varias razones. Lo primero es que cuando uno habla de espacio hay varios temas que estamos hablando. Hemos estado hablando en la sección anterior sobre el tema de la observación de la Tierra. Ese es uno de los temas del espacio. En la observación de la Tierra lo que uno hace es lanzar satélites que tienen instrumentos que miran hacia la Tierra y que generan información y que en base a algoritmos y a trabajo en tierra uno puede construir información para uso público o privado. Bueno, esa es observación de la Tierra. Pero también uno tiene que pensar que estos satélites se tienen que lanzar al espacio. Alguien tiene que construirlos y desarrollar sus instrumentos. Entonces, uno dice, a ver, si voy a desarrollar instrumentos, tal vez necesito cosas extremadamente sofisticadas que a lo mejor no están a nuestro alcance. Equivocados, de nuevo. Para darte un ejemplo, los instrumentos que están a bordo de los satélites SAOCOM, que son satélites argentinos, que han sido desarrollados en conjunto entre la Agencia Italiana del Espacio y la CONAE, con INVAP de Argentina, han desarrollado los instrumentos que van a bordo de esos satélites, fueron desarrollados en Argentina, fueron construidos en Argentina. Por lo tanto, es posible. Podemos hacer industria espacial de instrumentación también en América Latina y el Caribe. De hecho, hemos encontrado, organizando la conferencia también, hermosos ejemplos en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, en varios países. Por lo tanto, construir satélites es una cosa. Los instrumentos que están adentro se pueden construir. Pero también uno dice que si voy a lanzarlo, necesito un cohete recuperable. Bueno, no necesariamente. El estudiar nuevas formas de lanzar y poner estos cohetes en órbita es otro elemento importante. También se está analizando en nuestra región. De hecho, en nuestra conferencia vamos a tener una empresa que nos va a traer un cohete, con lo cual ellos están planeando lanzar pequeños satélites, que es otro de los temas que está ocurriendo hoy día. Hay un cambio enorme. Siempre que uno piensa en satélites, piensa en cosas muy grandes. Unos instrumentos que desplegados tienen varios metros de ancho, que tienen más de 1 metro de altura, unos elementos más o menos grandes. Pero hoy día se está trabajando con nanosatélites, elementos que son de 10 por 10 por 10 centímetros, que se pueden unir de a varios y generar todo un conjunto de servicios en base a instrumentos y a redes de pequeños satélites. De cierta manera, estamos viviendo una revolución que, no sé si probablemente tú no lo recuerdas, pero los más viejos sí lo recordamos, el cambio desde los grandes computadores a las redes de pequeños computadores. Ese cambio se está viviendo en cierta forma también en el espacio. Entonces tenemos nuevas redes de satélites. Ciertamente, probablemente una de las que son más conocidas son las de telefonía y de datos que están hoy día empezando a lanzarse para generar internet, que son redes de decenas o centenas de satélites que se comunican entre ellos y que nos permiten tener acceso a datos, tener acceso a telefonía, tener acceso a posicionamiento. Nuestros celulares están leyendo constantemente datos de posicionamiento de los satélites y calculando dónde estamos, en qué momento, en qué lugar del planeta. Si eso le agregas un mapa, tú tienes tu posición. Entonces, los servicios satelitales hoy día van bastante más allá de lo que uno cree. Uno dice, no, en realidad, probablemente ahora que estoy haciendo internet, estoy haciendo de cierta manera, antes, por lo menos, se hacía con satélite. Hoy día no, hoy día es fibra óptica que está enterrada bajo el mar o en la tierra, etcétera, ¿verdad? Más algunos servicios de acceso locales. Pero cuando uno piensa en la transmisión a larga distancia, en realidad está pensando más bien en eso. Sin embargo, los satélites nos están entregando información, observación de la Tierra, nos están entregando información de posición. Estos satélites necesitan instrumentos, necesitan ser lanzados, necesitan ser controlados desde tierra y para eso, fíjate, existen en el sur de Chile, en Punta Arenas, dos empresas privadas grandes que están dando el servicio de monitoreo y descarga de datos de los satélites que pasan por los polos. ¿Por qué? Porque, bueno, Punta Arenas es lo más cerca al polo en términos de ciudades que tenemos en Chile. Por lo tanto, tenemos otro servicio, el servicio segmento terrestre. Entonces, tienes un conjunto de elementos que nosotros le llamamos diferentes segmentos de la industria espacial. Y si tú te das cuenta, yo te he dado ejemplos que significan que América Latina y el Caribe no tienen por qué estar ausente de prácticamente ninguno de ellos. Sin hablar de la astronomía y de la preparación de los viajes al espacio, en los cuales ciertamente también hay iniciativas. El otro día me enteré de una iniciativa de un grupo de personas que va a hacer otro evento, del cual hablaremos seguramente más adelante, sobre minería y espacio. Entonces, preparando el terreno para ir eventualmente a buscar minerales en otra parte del planeta. Uno dice, pero ¿cómo? Yo desde Chile estoy preocupado. Bueno, pero sabemos de minería, ¿no? Y también sabemos de astronomía. Y tenemos un desierto de Atacama, que es un lugar espectacular para probar instrumentos como los que se han probado para ir a Marte. El rover, uno de los rovers de Marte fue probado en el desierto de Atacama. Entonces, Es todo en industria. Lo que nosotros queremos con la conferencia, y respondo a tu pregunta, es justamente resaltar esto. Aquí tenemos un conjunto de aplicaciones en las cuales deben estar involucradas, ciertamente, las universidades. Hacer educación para que tengamos más ingenieros y más ingenieras que sean capaces de participar en estos proyectos, que sean capaces de construir empresas. Y un sector privado que tiene un conjunto de oportunidades enorme en el ámbito netamente civil, netamente de generación de servicios, productos para la sociedad, sean estos públicos o privados. El mensaje que queremos dar es, existe un enorme mundo de oportunidades y de desafíos, y al mismo tiempo también ninguno de nosotros, ninguno de nuestros países está ajeno a la influencia que el uso del espacio tiene y va a tener en el futuro. Mira, por ejemplo, si uno se dice, oye, qué maravilla toda esta cantidad de grandes satélites que hay y que se están lanzando. Bueno, también hay algunos problemas, ¿verdad? Algunos desafíos. Hemos escuchado hablar de la basura espacial. La basura espacial, que son miles de pequeños segmentos de trozos de cohetes, de instrumentos que quedaron dando vuelta y que en algún minuto determinado pueden significar daño, por ejemplo, a algún otro instrumento que nosotros sí queramos que siga viviendo. Te doy un ejemplo que le pasó justamente al programa Copérnicus. Uno de los satélites del programa Copérnicus, que es el Sentinel-1B, fue dañado por alguna razón. No queda claro todavía cuál, porque no se ha ido ir a poder rescatar el satélite para bajarlo y ver qué es lo que ocurrió. Se sospecha de varias cosas, pero una de las sospechas es justamente basura espacial, que haya chocado contra probablemente alguna de las antenas. Y eso, ¿cómo lo evitas? ¿Necesitamos ir a recolectar la basura espacial? ¿Necesitamos de alguna manera llegar a acuerdos internacionales? Ese es otro tema. ¿Cómo vamos a gestionar en conjunto este bien escaso que es el espacio?
Sí, yo quería preguntar algo de eso porque además nos están quedando los últimos minutos, así que para poder priorizar quizás lo que vamos a transmitir a quienes nos escuchan hoy, porque claro, cuando se menciona alguno de los conferencistas, ¿cierto?, que van a estar acá participando de esta conferencia, y uno de los puntos de donde se aborda como desafío que esta cooperación internacional, se habla de la gestión responsable del espacio, se habla también de las políticas nacionales. Si podemos quizás adelantar algo de eso y algunas
Por
ahí
supuesto.
palabras o temas que para usted sean claves al momento de despedirnos.
No, por supuesto. O sea, como te decía, el tema de tener políticas globales es fundamental. Es el espacio es un espacio, un lugar común que hoy día está, como nos hemos dado cuenta un poco, en disputa. Lo estuvo desde siempre, ¿no es cierto? Desde el Sputnik en adelante, que hay una carrera. Después hubo trabajos para generar acuerdos. Por ejemplo, los satélites de telecomunicaciones que usan un espacio muy pequeño, que es una órbita que se llama geoestacionaria, que está ubicada más o menos a 36.000 kilómetros de altura en la línea del Ecuador. Por lo tanto, tiene una cantidad de espacios específicos, ranuras, para colocar satélites. Se llegó a un acuerdo para que los países tuvieran acceso más o menos equitativo a ese lugar. Bueno, hay otros acuerdos, como el acuerdo que se llama el acuerdo marco para desastres. Cada vez que hay un desastre, todos los proveedores de satélites envían las imágenes que están tomando del lugar donde ha ocurrido el desastre inmediatamente para disposición gratuita del país en el cual el desastre está ocurriendo. Esos son acuerdos. Se necesita más acuerdo. Obviamente, como decíamos ahora, se está empezando a llenar el espacio de pequeños satélites y eso genera, por supuesto, algunos problemas, como decíamos, el tema de la basura, pero también basura activa. Todos estos satélites generan en los telescopios pequeñas líneas que
Como huellas que
contaminan.
quedan.
Exactamente, que contaminan las imágenes que los astrónomos están observando. Un problema para Chile. Bueno, entonces, ¿necesitamos políticas internacionales? Sí, necesitamos ser activos, sí, pero necesitamos ser activos con una posición y una política nacional. Cada país necesita una política nacional. Una política nacional que englobe todos los aspectos de la vida civil y por supuesto militar. Pero en principio, lo que a mí me interesa, por supuesto, es la vida civil. Es decir, es el trabajo para la sociedad en su conjunto, es el trabajo abierto, público, para generar nuevas oportunidades, aprovechar estas oportunidades y ver cómo abordamos juntos los desafíos. Entonces, yo diría, la conversación sobre política espacial es muy importante. Chile necesita tener una política espacial pronto y necesita tener una agencia espacial civil. Una agencia espacial civil que pueda conversar con las agencias espaciales que conocemos, que son civiles. La Agencia Europea del Espacio, la NASA, la Agencia Italiana, etcétera, etcétera, que son civiles. Por lo tanto, necesitamos una política y una agencia civil, independientemente de que, por supuesto, también necesitamos tener políticas en el ámbito militar. Pero ese no es mi
Claro, es
tema.
otro ámbito.
Tema es otro, ¿eh? Es otro ámbito. Y yo quería resaltar un acuerdo que se está trabajando a nivel de América Latina y el Caribe que se llama ALCE, del cual uno de los oradores va a ser justamente el embajador que tiene a su cargo el desarrollo de este programa, que es un acuerdo para generar una agencia latinoamericana y del Caribe del espacio, que por supuesto va a integrar los esfuerzos de las agencias de todos los países de América Latina y el Caribe. De manera que se están empezando a hacer esfuerzos, tenemos que nosotros tomar conciencia de esa necesidad y aprovechar las oportunidades, subirnos al carro de los desafíos. Chile tuvo una participación activa durante muchos años con algunos embajadores que participaron notablemente en varios de los acuerdos internacionales sobre el espacio, también en varias de las reuniones que se hicieron. Hasta por ahí, por principios de mediados de los 90, diría yo. Después de eso, como que decayó el entusiasmo y hoy en día, probablemente incentivados por los pequeños satélites, todo este cambio
Sí.
tecnológico, todas estas nuevas oportunidades, la observación de la Tierra, como que estamos retomando el interés y creo que es el momento en el cual Chile efectivamente adopte una actitud positiva, fomente el desarrollo de una tecnología y por supuesto de una industria que aproveche estos nichos, porque cuando se generan mercados en crecimiento rápido, los economistas dicen, se van a generar nichos de mercado. Y ahí, por lo tanto, hay oportunidades para empresas chilenas, para innovadores, incluso para pequeñas empresas. Hemos visto ejemplos notables de gente con 4 o 5 personas. El otro día estábamos hablando, en varias canales mostraron a Lemu. No sé si me escuchaste lo de Lemu. El Lemu es un satélite, un microsatélite, para monitorar la biodiversidad que fue lanzado con un financiamiento obtenido por un grupo de personas en Chile. Entonces uno dice, pero ¿cómo desde Chile, desde la Araucanía, incluso más específicamente, yo lanzo un satélite? Bueno, se puede. Y ese mensaje es el que queremos transmitir. Se puede. Es nuestra oportunidad y creemos que es nuestro deber incentivarlo.
Doctor en Matemáticas Aplicadas, con estudios en Francia, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, Florencio Utreras, director del proyecto Copernicus LAC Chile y miembro del comité organizador de esta conferencia internacional Espacio y Desarrollo Sostenible, que repetimos, se desarrollará del 27 al 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchas gracias por este contacto, entregar ahí parte de los detalles que se vienen para los próximos días, pero también ir comprendiendo, ampliando efectivamente ese conocimiento, en este caso a un público bien diverso.
Así es.
Así que era la oportunidad de conversar hoy del espacio y todas estas herramientas. Nuevamente,
Muchas
muchas
gracias,
gracias.
Diana. Muchas
Un
gracias,
gusto.
Diana. Saludos a los auditores.
Muy buena tarde.
Gracias.
Conversación entonces, además recordando que este Centro Regional Copernicus para América Latina y el Caribe, Copernicus LAC Chile, es un proyecto financiado por la Unión Europea y la Universidad de Chile y ejecutado por el Centro de Modelamiento Matemático de nuestra Casa de Estudios. Recuerden, también nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, propuestas de temas a través de redes sociales en X, @educaire. y en las redes sociales del Senado Universitario, en X, arroba Senado U, Facebook e Instagram, arroba utile.senado. Agradeciendo, como siempre, la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, Fernando Lagos en los controles, y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron. Cada martes, pasadas las 18 horas, nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, programa del Senado Universitario, hecho desde y para la comunidad. Que tenga buena tarde, no se separe de la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.